ahora ante ustedes su programa Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del Reino Eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Ahora con gozo y alegría.
Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Buenos días tengan todos.
Les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y es en el nombre de Jesús y a través de esta emisora. Es así que este es su programa Manantial en el Desierto. Hace su entrada al escenario de nuestro pueblo hispano, penetrando de norte a sur, de este a oeste, a través de toda esta región, para así iluminar el camino hacia la vida eterna. Sí, acompáñenos, estaremos con ustedes por espacio de media hora, como siempre, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano a través de cánticos espirituales y de mensajes que brotan del manantial divino de la palabra de Dios. Al final del programa estaremos orando a Dios por todo aquel que necesite en el día de hoy la oración. Solo confía en el Señor. Él quiere y Él puede ayudarte. La Biblia declara en Hebreos 13:8 que Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sea bendito el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Bien, mis hermanos y amigos, seguimos con ustedes en este lindo y precioso día. Damos la gloria al Señor de que nos concede el privilegio de llegar a cientos y miles de ustedes a través de esta emisora radial. El nombre de que les habla es el hermano Cristino Rivera, amigo y servidor de cada uno de ustedes. Y por la gracia de Dios perseveramos en la iglesia Ciudad de Restauración, Restoration City Church, que pastorea nuestro amado pastor hermano David Hernández, y estamos localizados en el número 10 de la East College. Ahí estamos a sus órdenes. El domingo celebramos el primer servicio a las 10 de la mañana y luego a las 12 y 15 tenemos el segundo servicio, y también durante la semana tenemos diferentes actividades. Así que te invitamos. Dios te bendecirá.
Manantial en el desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Entrego todo mi ser, ese es el deseo de Dios, hermanos, para todas sus criaturas que Él ha creado. Nosotros somos todos criaturas de Dios. Y el deseo de Dios para cada criatura es esa, que uno deje que sea Dios quien guíe a uno. El Creador, el que se la sabe toda, el que sabe lo que necesitamos, el que sabe cómo guardarnos, cuidarnos, suplirnos todo, porque Él fue el que nos hizo. Él es el que tiene el máster del original, Él es quien lo tiene de nosotros los hombres. Por tanto, Él desea que nosotros los hombres le entreguemos a Él el ser nuestro, para entonces hacernos felices, dirigirnos, bendecirnos. Pero Él necesita que nosotros nos entreguemos todos a Él. Dios quiere esa entrega, ese es el primer gran mandamiento, toda nuestra mente y nuestro corazón. De ahí es que nacen muchos problemas, que nosotros a veces nos acercamos a Dios a medias. La enseñanza que nos dejó el Señor cuando fue a visitar a un fariseo llamado Simón, y que luego entró también una mujer pecadora allí. En aquella reunión de fariseos, en aquella fiesta que había allí, estas dos personas, Simón el fariseo y aquella mujer pecadora, ambas representan una posición de cómo estar ante la presencia de Dios nosotros. Aquella mujer pecadora representaba la mujer que tuvo una entrega total, vertió su alma completa e hizo lo que no hizo aquel religioso que tenía tanta religión, tanta teología, tenía una posición respetable dentro del pueblo. Mas sin embargo, encontramos que este fariseo no reconoció al Señor como su Señor, como el Salvador, como el Mesías. Ni hubo una entrega total en él cuando lo recibió como visitante, cuando lo invitó, ¿no?
Bueno, Jesús le reprochó su religiosidad vacía. Pero para ellos eran los número uno, ellos eran los perfectos. Ellos eran los únicos que podían manejar las verdades eternas. Ellos eran los únicos que tenían el privilegio dado de Dios de hablar la palabra, de enseñarla, de enseñar a los otros hombres, ¿eh? Ellos. Entonces, cuando ven este muchacho que ahora de repente aparece en el escenario, y que viene con una palabra y un poder diferente que ellos no tenían, porque ellos tenían mucha letra, tenían mucha palabra. Ellos sabían hablar mucho de los asuntos, y la sinagoga, eso eran los sábados. Tremendos temas que formaban estos doctores de la ley, y los fariseos, y los escribas. Eso era para ellos un gustazo que se daban ellos. Pero mira lo que enseñaban. Por ejemplo, los temas que ellos hablaban a veces era, bueno, hoy sábado, me imagino que estaba el líder de la sinagoga. Bueno, aquí estamos hoy nosotros, los fariseos, los escribas y los doctores de la ley. Y todos ustedes, los demás que están aquí, escuchen que les vamos a enseñar. Hoy, el gran tema teológico que tenemos en el día de hoy es este. Hemos escogido el gran tema, y los maestros y los eruditos aquí se encargarán de coger y analizar este tema hasta sacarle el jugo. Y vamos a saber en el día de hoy, el tema es: ¿se podrá comer un huevo que puso la gallina el día del sábado? ¿Sí o no? Ese es el tema de hoy en la famosa sinagoga aquí en Jerusalén. Muchachos, y aquellos pescadores, y aquellos pastores, y aquella gente rústica y trabajadores humildes que iban a la sinagoga, cuando oían esos temas tan tontos y que no tenían ningún valor para la vida espiritual, salían de allí secos, desorientados. Y al verlos a ellos, que después ellos lo como que le daban con el codo, en el caso de aquel fariseo, porque esa era la actitud que representaba a muchos de ellos. Cuando aquel fariseo viene y le dice a aquel otro: Señor, yo te doy gracias porque ayuno, y oro, y doy de todo lo que tengo. Y mirando a un publicano que estaba allí, le dice: y gracias te doy que no soy como eso que está ahí. O sea, que no soy como ese publicano que está ahí. Y aquel publicano se estaba dando en el pecho ahí. Ay, Señor, se propició a mí. Ahí se le agarra el pecho y no atrevía a mirar para arriba, pues sentía pecador. Se propició a mí, que soy pecador, Dios mío. Ellos tenían en poco. A tal grado que la gente salían vacías de la sinagoga, y habían unos negociando monedas allí, los cambistas, y le cogió la mesa de las monedas y se las volcó, y estaba corriendo el dinero y las dramas y los denarios y las monedas por allí por el piso, y aquello allí, bueno, qué espectáculo había allí, porque habían convertido la casa del Padre Celestial, que era una casa para orar, en una cueva de ladrones. Vean entonces quiénes eran estos fariseos. Pero entonces, todo esto lo digo para que ustedes vean el escenario que había, hermano. Y la Biblia habla muchas más cosas que ahora no tengo tiempo de introducir aquí en este tema, porque claro, entonces no vinimos a eso. Pero lo que queremos que ustedes vean, ¿quiénes eran estos fariseos? ¿Quién era este Simón, verdad? Y cómo ellos creían que tenían a Dios, ellos nada más. Entonces, de repente se encuentran que este muchacho ahora comienza a hablar en una forma que toca a las gentes, que cautivaba a las gentes. Y traía una nueva doctrina, algo diferente, que aunque era controversial, pero era cautivador. Aquello la gente lo seguían. ¿Saben que a Jesús hubieron veces que por 3 días corrido y a veces más, la gente pegado detrás de él ahí, no se iban? Pegado 3 días corrido. En cierta ocasión, los discípulos estaban ya un poco cansados y querían descansar, como no tenían la misma pasión que Jesús, como no estaban en ese mismo grado espiritual que Jesús, pues ellos lo veían un poquito diferente y cogieron al maestro aparte y le dijeron: mira, maestro, ven acá, que esta gente llevan ya 3 días ahí detrás de nosotros, y que sean milagros, y que si tócame, y que si sáname aquí, y que si esto, mira, Señor, envíalos ya para su casa, que se vayan. Que nos dejen ya tranquilos, descansar un rato, que tanto y toque, y tócate a ti, yo peleando con ellos, porque si te dejo te baratan ahí todos ellos, te rompen ahí, y hay que estar ahí. Ay, Señor, déjalo que se vayan, y tienen hambre, y ahora hay que darle de comer también. ¿Y con qué le vamos a dar de comer a tanta gente? Y el Señor le dijo: bueno, pero denle ustedes de comer, probándolos a ver. Él sabía lo que iba a hacer. Es que no tenemos, tú sabes que... Búscate, pues. Y apareció un muchachito que tenía 2 peces y 5 panes, y le dijo: dámelo acá. Siéntalos ahí. Gracias te doy, Padre. Ahí está, repártanlo. Y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobró. ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué fue eso? Ahora sí, que sí era famoso. Ahora sí que se puso famoso. Porque tocó un área que le gusta mucho a la gente. Tocó el área del welfare, tocó el área de los cupones. Ay, 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 ay. Tocó el área de dame, qué lindo. Ahora sí que te voy a perseguir. Y Jesús después se lo dijo en la cara a ellos, se lo dijo: mira, dijo a los discípulos, tú ves que esta gente me siguen. ¿Tú te crees que me siguen por lo que yo soy? Me están siguiendo muchos de ellos por los panes y los peces, porque están pendientes a los materiales, están pendientes a que yo le llene la barriguita a esta gente nada más, por eso están detrás de mí. Pero muchos de ellos andaban porque la sed de su alma era saciada con aquella palabra que hablaba Jesús el Señor. Algo maravilloso, algo jamás visto. Ningún profeta, ni Juan el Bautista, hablaba en una forma que la gente estaban 3 días ahí escuchando la palabra de él. Entonces, pues claro, cuando la gente se iban 3 días detrás de él por allá y atendiéndolo a él, pues comenzó la sinagoga a vaciarse. Y las cabras a quedarse allí, berriando en la sinagoga. Y las ovejas berriando en la sinagoga allí. Y los cambistas no tenían negocio y se le estaba cayendo el kiosquito a los fariseos allá. Y entonces ya no tenían a quién impresionar más, porque ellos no les gustaba impresionarse mucho unos con otros. A ellos les gustaba impresionar a la gente simple, a los rústicos labradores y trabajadores humildes que habían por allí, impresionarlos con toda su teología. Pero ahora no, ahora esa gente se la habían ido con otro, estaban enamorados de otro que se llamaba Jesús de Nazaret, que se pasaba predicando por allá por los montes, por allá abajo en las piedras. Y se iban y mandaban espías, y de repente los espías venían para atrás diciendo: óyeme, Caifás, tú no sabes. Se puso a predicarle por allá en el monte a un montón de gente, y la gente estaban bien calladitos ahí. Nadie chistaba, nadie hablaba nada. Los nenes calladitos, todo el mundo. Y él hablando, y tú sabes lo que dijo él. Tú sabes lo que dijo Caifás. Para que estén pendientes, le voy a decir, eso no los espía hablando. Tú sabes lo que yo oí, que él dijo. Él dijo que oíste que fue dicho que Moisés, que está escrito en la ley, oíste que fue dicho, no matará. Mas yo digo que cualquiera que se enojare contra su hermano, ya es reo de juicio ya. Y él dijo, que oíste que fue dicho, no adulterarás, pero que cualquiera que mire a una mujer para desearla y codiciarla, ya con eso adulteró en su corazón. Y dijo, y se le está yendo en contra a Moisés. Así que te lo vine a decir, porque eso está grande, eso hay que pararlo. Ese hombre hay que pararlo, ese hombre no es de Dios. ¿Qué es eso? Que mira, porque Moisés, eso lo hemos enseñado a nosotros, y todo Jerusalén sabe eso. La ley de Moisés hay que respetarla, ese es el guía nuestro. Y ahora viene este a decir que oíste que fue dicho, mas yo digo, ¿qué es eso? ¿Quién se cree el que? ¡Ay! Y eso ha causado, bueno, todo eso causó una intriga grande. Mientras que a la misma vez estos fariseos tenían que pelear con la realidad viva, viva, que estaba ahí cobrando vida, incorporándose en la historia en esos momentos, la realidad de un hombre que está haciendo unos milagros que nunca se habían visto antes. Pues ¿quién había visto antes que se multiplicara el pan así y que comieran 5,000 personas con 2 pescaditos nada más? ¿Quién había visto eso? O sea, eso se integró a la historia allí en la cara de ellos. El agua en vino, ¿quién había visto eso? Se incorporó en la historia allí. Dice que le traían todos los enfermos, por fila, unas filas de aquí allá abajo, de tullidos, cojos, toda clase de enfermos. Y dice que a todos los sanaba, no se iba ningún enfermo para la casa. Todos salían por allí alabando y glorificando a Dios. Y el ciego salía viendo, y el cojo cogía las muletas, las botaba, las hacía pedazos, las rompía y salía saltando como un corderito de la manada. Y aquellos endemoniados lunáticos que eran feroces y fieros, se le iba el demonio que tenían por dentro, respetando la autoridad de Jesús, y caían postrados y buscaban a su esposa y la abrazaban, y la gente veían eso y decían, pero aquel no era el endemoniado que, y ahora mira cómo está con su esposa y sus hijos. Y eso causó una maravilla en el medio de toda aquella gente, que era imposible para los fariseos, para los doctores de la ley, pelear contra esa realidad. Era algo que no sabían, los cogió de sorpresa. Estaban intrigados con la doctrina nueva que estaba trayendo este muchacho, porque la fama de él, de Jesús, estaba ciertamente cautivando a aquellos teólogos y a aquellos líderes religiosos de aquel tiempo, porque él estaba ofreciendo algo nuevo, una perspectiva religiosa nueva, diferente. Estaba trayendo una doctrina que era cautivadora, que atraía a todos los hombres. Y ese exactamente era el plan de Dios. Dios lo que quería era atraer todos los hombres hacia sí mismo, para que escucharan y vieran aquel verbo de vida que estaba allí, vieran aquel pan del cielo que había bajado, vieran aquel camino y pudieran estar frente a la puerta que estaba allí. Eso es lo que quería Dios. Y entonces Jesús, pues claro, hablaba cosas que no estaban muy de acuerdo con la ley de Moisés, aunque él nunca vino a abrogar la ley, más bien él vino a cumplirla, pero él vino a hablar ciertas cosas que intrigaba a aquellos fariseos. Entonces pues ellos querían tenerlo cerca. Entonces Simón quiere escuchar directamente de parte de aquel maestro joven en qué consiste esa enseñanza, y él quiere observarlo, él quiere tenerlo bien de cerquita, porque él está intrigado, Él está intrigado, él quiere ver, a ver si es verdad lo que dicen de ese muchacho joven, de ese muchacho que tiene ese poder. Él quiere ver en los ojos si es verdad, él quiere discernir la mirada de aquel hombre, quiere ver los gestos, quiere ver el lenguaje de lo que le llamamos nosotros aquí en inglés, de body language. Él quería ver lo que era para cerciorarse y recibir testimonio si era verdad que este hombre era de Dios o si venía por allá como aquellos otros que se levantaban haciendo sedición y arrastrando grupos y después terminaban en nada. Simón quería ver, quería tenerlo cerca. Por eso. Entonces vemos aquí que Simón lo invita a la casa. Y al invitarlo a la casa, Simón está guardando cierta distancia, por lo que vamos a ver más adelante el pasaje. Lo quiere invitar a su casa, ¿verdad? Que venga, se sienta conmigo, que coma. Él quiere observarlo, quiere escucharlo, pero tampoco quiere que Jesús se crea más invitado de la cuenta. Por eso es que yo creo que Simón, muy simbólicamente, omite ciertas medidas que eran de cortesía común en aquel tiempo, como lavarle los pies a un visitante, que eso era una práctica común y corriente en aquel tiempo allá en el Medio Oriente, y también a un invitado que tenía cierta envergadura, también se le perfumaba los pies como una muestra de estima, ¿verdad? Y también se le daba un beso, que era algo muy común en esos lugares orientales, que todavía lo es. Pues entonces, Simón invitó a Jesús, siendo un invitado bastante conocido, un hombre que era, bueno, la sensación de esos días, que quiere decir que era un invitado de cierta envergadura, y él ni le lavó los pies, ni le perfumó los pies, ni le dio el beso que era costumbre. Más adelante, Jesús se lo va a decir. Vamos a leerlo, dice en el verso 44, dice: tú ves esta mujer, Simón, yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El 45 dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El 46 dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Note usted que aquí Simón omitió intencionalmente, como un símbolo, como diciéndole: te invité a mi casa, Nazareno, pero tú no eres de los de nosotros. Yo no te voy a recibir con los honores que yo recibo a mis amigos acá, ni te voy a besar, ni te voy a lavar los pies, ni te voy a untar el perfume. Siéntate por ahí, come. Tráeme un muslo de cabro bien bueno al Señor ahí, y tráele bueno pan de higo y buena fruta y buen jugo, y trae. Eso, todo eso puedes participar, pero no, ni beso, ni te voy a lavar los pies, yo no me voy a humillar, yo no te voy a dejar entrar hasta acá a ti, ¿eh? Simón omitió todas estas muestras de cortesía para el maestro, a pesar de haberlo invitado a su casa. Entonces nosotros podemos ver, hermano, aquí, que esa actitud, que aunque era cortés, pero a la misma vez era distante de Simón, es típica de ese tipo de personas, hermano, que están intrigados por Jesucristo. Personas que están intrigadas por las cosas de la vida cristiana. Personas que están intrigadas por las cosas de la Biblia, por estos programas radiales, por las cosas que se hablan de Dios, ¿verdad? Hay personas así, entonces, pero prefieren guardar cierta distancia. No hay una entrega completa. Ellos les quieren ir a la iglesia, van a la iglesia, como hay hoy día tantas gentes que van a la iglesia porque simplemente son religiosos, pero no tienen una experiencia de entrega total con el Señor. Es la misma actitud que tiene este Simón fariseo. Es una actitud distante, que reconoce intelectualmente ciertos atributos del Señor, seguro. Permiten que el Señor le llegue a la mente, pero no lo dejan que baje al corazón. Ese corazón está frío hacia el Señor. Esa es la actitud de Simón, que no hay en esa actitud ni consagración, ni hay una entrega al Señor, sino más bien es como si fuera simplemente un compromiso formal que él hizo con este nazareno que llegó. Él está en mi casa, me interesa sacar algunas cosas de él, pero nada más, ¿verdad? Y hermanos, es importante que nosotros entendamos que el hombre natural puede ser un sabio, puede ser un doctor en la ley, como eran estos fariseos. Puede ser una eminencia en su círculo natural, pero en el círculo espiritual no sabe nada el hombre natural. El hombre que no tiene una entrega total a Dios no sabe nada, hermano. Puede ser un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un duro en los negocios, un empresario, pero espiritualmente no sabe nada, hermano. Era igual que Nicodemo. Nicodemo era un doctor en la ley, era un fariseo también, igual que este hombre. ¿Y qué hizo él? Vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, ¿verdad? Le dice a él, pero ¿qué sabías, Nicodemo? Él decía, sabemos y sabemos. Y el Señor le dice, mira, párate ahí, si ves este Nicodemo. Yo creo que tú vienes con el cuento de querer establecer conmigo un diálogo teológico para discutir algunos puntos de teología. Mira, te la voy a poner, vamos a parar esto aquí rápido, te la voy a poner fácil, te la voy a decir la que hay. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Se acabó, más nada. No voy a estar yo hablando teología contigo, ni discutiendo puntos aquí, ni que si se puede comer el huevo que puso la gallina en sal. No, aquí no. Aquí la verdad que hay es esta. Tú eres un maestro en Israel, ¿ah? Vienes a mí de noche, como diciéndole, tú vienes a mí escondiéndote en las sombras de la noche, escurriéndote por ahí, porque te avergüenzas de que te vean hablando conmigo. ¿Y cuántas gentes hay así? ¿Cuánta gente en el día de hoy se avergüenzan de cargar la Biblia? ¿Cuántos hay que se avergüenzan ahora mismo de decir que soy cristiano, soy un hijo de Dios? Cuando eso debería ser la honra más grande de cada uno de nosotros. Confesar que caminamos con Cristo y que hemos alcanzado la gracia salvadora de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, que fue el hacedor del mundo, de todo lo que hay, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del justo juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Decirle a las gentes que ese es nuestro Señor, que ese es nuestro Salvador, es la honra más grande que puede tener ningún ser humano aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no puede llegar así, porque le voy a decir la verdad, hermano. Muchas personas lo que quieren es tener la cabeza llena, como este, como Nicodemo, que tenía la cabeza. Sabemos muchas cosas. Sabemos, dice él. Tienen la cabeza llena de conocimientos religiosos. Hay mucha gente religiosa, pero no tienen el corazón vacío de Dios. Y el mundo está lleno de cabezas llenas y de corazones vacíos. Son profesores de filosofía acá arriba en el upper room, pero allá abajo en el basement del corazón lo que hay es una pobre alma que llora. Sabemos, decía Nicodemo. ¿Qué sabía Nicodemo? Si ni siquiera sabía lo que el Señor le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. Y mira lo que le contesta un maestro, un filósofo en Jerusalén, un duro, uno de los grandes, le dice, ah, pero ¿cómo podrá hacer eso? ¿Cómo se podrá meter uno otra vez en el vientre de la mujer para nacer? Y Jesús le dice, eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Ah, y así hay un montón de gente acá arriba, mira, cabeza llena, pero corazones vacíos. Y yo creo que habrá muchos teólogos en el infierno en aquel día. Y habrá muchos ignorantes en el cielo, porque a Dios no se le busca con la cabeza, sino con el corazón. La Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. No dice, dame tu cabeza. Y hay personas, hermanos, que tienen que dejar que el Señor entre, no solamente a lo intelectual, a la cabeza, a la religiosidad nada más. Tienen que dejarlo que entre completo y el Señor le bañe el corazón. Como la actitud de aquella otra mujer pecadora, que era una actitud que estaba basada en una entrega total de su ser. Se entregó completa allí. Hubo un vertir de las emociones a los pies del maestro. Y hay algo en esa mujer que muy en sus adentros pudo vislumbrar o sintió y entendió que aquel que estaba allí llamado Jesús era el que podía quitar el cansancio de su alma. Ella quiso mostrarle al Señor que estaba dispuesta a abrir la caja de seguridad de sus afectos y poner su vida allí delante del Señor, a sus pies, sin ninguna reserva. Aquí está todo. ¿Qué me importa a mí que esta sea la casa de los grandes fariseos? ¿Qué me importa que se rompa el party cuando vean? Ellos saben que yo soy una pecadora. Aquí se va a romper la fiesta. Aquí se van a sentir que la casa está inmunda conmigo. Pero no importa, porque frente a mí está el que me puede quitar esta inmundicia, este pecado, el cansancio de mi alma. Y yo se la voy a entregar toda esta pelota de miseria que hay en mi vida, se la voy a tirar a los pies ahí. Y así allí se le rompió la catarata de las lágrimas a aquella mujer y empezó a llorar, hermano, y allí abrió su vida totalmente para que entrara en los rayos de la gracia divina y del perdón del Señor. Esa es la actitud que Dios quiere, una actitud de sujeción total a los reclamos de adoración, porque esa es la actitud que desencadena la gracia transformadora del Señor. Esa es la actitud de entrega que abre las llaves de la gracia divina y permite que Dios pueda hacer obras de transformación en nosotros.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, así vamos a dar por terminada estas palabras en el día de hoy, esperando que quede bien sembrada en lo profundo del corazón y en la mente de cada uno de los radio oyentes. Si deseas llamarnos, lo puede hacer comunicándote con nosotros, marcando el 508-816-0017. Queremos orar por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima ocasión que estemos con ustedes. El hermano Cristino se despide de todos ustedes, recordándole a todos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén y amén.
así, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, donde esperamos que Dios haya derramado de sus ricas bendiciones. No obstante, le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima transmisión, a esta misma hora y por esta misma emisora, si Dios así lo permite. Hasta entonces, se despide de ustedes su programa Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.